Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 3. Leo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre amado, alabamos y bendecimos tu nombre. Damos gracias por tu palabra, porque de ella proviene nuestro bien. De ella proviene nuestra sabiduría y de ella proviene nuestra salvación, pero también nuestra esperanza, la cual tú nos has dado, nos has guardado de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a conocer y a creer y a amar dicho evangelio y a sufrir por el tal. Te lo rogamos, haznos entender estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Me van a disculpar, pero aquí hace mucho calor. Bien, hermanos, nosotros traemos como mensaje el título de El glorioso evangelio es Cristo. El glorioso evangelio es Cristo. Y es realmente aquello para lo cual nosotros necesitamos entender, necesitamos vivir y necesitamos seguir profundizando. Necesitamos continuar amando y entendiendo. El evangelio fue lo que logró el gran cambio en Inglaterra. Un cambio donde el rey no tenía la autoridad para destruir todo sin dar cuenta a nadie, sino que había un parlamento para darle el permiso al rey para que éste hiciera todo lo que fuera bueno. Pero también había un parlamento para detener al rey cuando éste fuese en contra de la palabra de Dios. Y ese fue parte del resultado del evangelio en un gobierno, en un estado. Ese fue parte del resultado del evangelio en las personas. Decía alguien que cuando el evangelio llegó a las personas y creyeron la palabra de Dios, un hombre humilde podía decirle al rey, con su Biblia en mano, tú estás mal, porque tú andas en contra de la palabra de mi Dios. Es decir, el poder del evangelio, del glorioso evangelio, no solamente es que obra para la salvación, sino que también nos ayuda a vivir sabia y piadosamente. Nos ayuda a gobernar nuestras vidas. A gobernar naciones. Observen que cuando Dios trajo la palabra a su pueblo en el libro de Éxodo, y usted lee el libro de Éxodo, lee el libro de Números, lee el libro de Levítico, va a ver que tú decías, pero ¿y por qué da tantas leyes? ¿Por qué está estableciendo tantas cosas? Es como cuando un maestro constructor comienza a hacer hoyos y a preparar una fosa y a echar las varillas, a armar todo un esqueleto y te dice, ¿y para qué tantas cosas, tanto hoyo, tanta varilla, tanto hierro? ¿Qué es lo que está pasando? Él está preparando todo para echar el cimiento, la base. El fundamento que va a sostener el edificio. Y mientras más alto, más hondo. Y mientras más alta y más peso va a tener recibir ese edificio, más hondo y más fuerte será la base. Mientras más débil la base, más débil será el edificio. Y eso acontece en cuanto a nosotros como creyentes. Mientras menos conocemos el Evangelio, más frágiles somos. Mientras menos entendemos lo profundo del Evangelio, que se inmiscuye sin invitarlo a nuestras vidas, a nuestras relaciones, a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a lo más íntimo del corazón, allí se mete el Evangelio y arroja luz. Pero ese deseo no es conforme a la palabra de Dios. Pero es un deseito. No es conforme, sino es conforme a la ley y al testimonio. A ese pensamiento no le ha amanecido. Uno dirá, no, eso era para los enemigos. No, no, eso es para aquellos, para mi corazón, para mi vida. Hermanos, nuestro evangelio debe de ser ampliamente conocido en el mundo. Pero primeramente debe ser profundamente e íntimamente conocido y vivido por nosotros. Por nosotros. De ahí que la gran necesidad que tenemos de seguir hurgando y entendiendo más lo que hemos creído y hacia dónde esto nos dirige. Vemos aquí que el apóstol Pablo vuelve a declarar algo. Además os declaro, además de todo lo que he venido enseñándole a ustedes, tratando con ustedes, os declaro otra vez, os declaro a ustedes el Evangelio. Pablo volvía a declarar, le volvía a anunciar, les volvía a enseñar, a exponer el Evangelio. No porque no lo supieran, sino porque ellos necesitaban llenar cada área de su vida con el Evangelio. Y necesitamos invitar a Dios a cada área de nuestra vida. En informática, imagínense una computadora, hay folders o carpetas. Y hay personas que les gusta tener todos los archivos, todo lo que hace mezclado allí. Lo ponen en My Document, en una carpeta, y tiran todos esos archivos. Ahí tienen fotos, tienen música, tienen imágenes, tienen un trabajo que hizo la universidad hace 10 años, tiene el trabajo que hizo hace 2 días. Tiene 1 millón de archivos. Cuando va a buscar algo, imagínese usted, es una aguja en un pajar. ¿Tú te acuerdas dónde era que estaba? Si no es por los buscadores, ¿verdad?, que tenemos ahora, sería imposible hallarlo. Pero hay otro tipo de personas que lo que tienen son muchas carpetas. Están organizados por carpetas. Tienen una carpeta donde están todas las carpetas. La carpeta de la iglesia, ahí están todas las actividades de la iglesia. La carpeta del trabajo, la carpeta de los amigos, la carpeta de la foto, la carpeta de la música, la carpeta, la carpeta, la carpeta. Y cuando van a buscar algo, van a la carpeta que le corresponde, dirán ellos, obviamente. Así nuestra vida está llena de áreas, de muchas áreas. Aquí hay personas que son empleados. Hay personas que, además de ser empleados, son padres. Pero también son hijos. Pero también son abuelos. Pero también son vendedores. Pero también son, tienen una cuenta de banco. Pero también tienen una situación legal que tienen que resolver. Pero también lo chocaron. Son diferentes áreas en una sola persona. ¿Y sabe lo que Dios quiere? Que en cada área de tu vida reine el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En cada área. Que tú te sometas a la palabra de Cristo en cada área, en cada aspecto, en cada fase. El impío dice, no, no te metas ahí. El inconverso dice, esto es mío, esto es privado. Aquí que nadie se meta. El creyente dice, no, todo es de Dios. Todo le pertenece al Señor. Señor, ven y entra. Arregla este desorden. Arrégalo, Señor. Ayúdame. Sin embargo, nosotros debemos desear que eso acontezca. Anhelar que Dios haga eso. En cada área puede haber luz y oscuridad. Puede haber mucha luz, usted sabe mucho de la palabra de Dios, en una área de su vida, como hijo. Pero es un ignorante de la palabra lo que Dios dice en cuanto a su matrimonio. Pero sabe mucho en cuanto a su relación con los hermanos de la iglesia. Pero usted no sabe ni nada en lo que es ser un empleado. ¿Qué dice Dios de ser un empleado? En cada área de nuestra vida, Dios debe de reinar. Y eso es lo que el apóstol Pablo está trayendo aquí. Hermano, yo tengo rato hablándole a ustedes, pero además de eso, os declaro el Evangelio. ¿Otra vez? Sí. Porque ahora el Evangelio va a tratar no solamente con tu salvación ahora, sino con cada aspecto. Tratemos con este aspecto. Yo les he predicado el Evangelio. Y él les predicó a los corintios, como usted ha oído otras veces el Evangelio. Él no entregó nada que fuera nuevo. Y esto es importante, hermanos. Porque él entregó el Evangelio. No entregó un nuevo Evangelio. En cada área de nuestra vida, no debe de reinar una cosa y en otras áreas otra. Debe de ser en cada área el Evangelio, solamente el Evangelio. Y por eso Pablo trajo el Evangelio, además de lo que ya les había hablado, les trajo otra vez el Evangelio a otras áreas, a su vida en total. Porque eso es lo que nosotros necesitamos, entender más el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Debe ser siempre nuestra pregunta. ¿Qué dice Dios para esto? Porque yo quiero que Él sea mi Rey, mi Soberano, mi Salvador y Señor. También en esta área. En todo. Él no entregó nada nuevo. Él entregó el mismo Evangelio, las mismas doctrinas. Él no fue original. Pablo llevó el Evangelio, evitó la sabiduría mundana, evitó el hablarles con palabras rebuscadas. No, porque tú sabes que esta gente, los corintios, son griegos, y ellos siempre están buscando la sabiduría de los hombres. Déjame hablarles con esa sabiduría, porque yo también estoy capacitado para hablar con elocuencia. Pablo podía hablar con elocuencia. Él tenía una nariz, si él quería, podía mostrar su nariz parada. Apóstol Pablo, autoridad. Pero no fue eso lo que él mostró. Él les trajo no esa gloria y esa arrogancia, sino que les trajo simple y llanamente el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 25. Si me acompañan allí, por favor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Miren, hermanos, que el apóstol Pablo se negó en usar la sabiduría del mundo, porque él no quería poner otro fundamento en la vida de las personas. Él no podía poner otro fundamento en la vida de las personas. Él era un mayordomo. Y él debía de poner el fundamento que Dios le mandó a poner. A Cristo. El Evangelio. Por eso, mis queridos hermanos, vemos que el apóstol Pablo dice aquí que es el Evangelio lo que él trae. Y es el Evangelio lo que nosotros tenemos que anhelar que reine en nuestras relaciones, en nuestra área del matrimonio, en nuestra área de nuestra crianza, en el caso de la mujer, de la sujeción a su esposo, en el caso del hombre, de amar y guardar y proteger a su esposa, en el caso de los hijos, de someterse a sus padres. Es el Evangelio lo que debe reinar, no mi sabiduría mundana, no la sabiduría del mundo, no mi astucia, el Evangelio. La palabra Evangelio viene de la raíz euangelio. Eu en griego es buenas. Agelio, mensaje o noticia. La palabra Evangelio significa buenas noticias o un buen mensaje. Es decir, que las buenas noticias de Dios es aquello que el apóstol Pablo expuso. Las buenas noticias de Dios, el buen mensaje de Dios fue lo que Pablo colocó en sus vidas. Él evitó hablarle con palabras rebuscadas para hablarles con el Evangelio. Él no buscó otro mensaje. Hermanos, no puede haber otro mensaje mejor. Si Dios eligió un mensaje, ese es el mensaje. Es el mejor mensaje para nosotros. Aunque usted reescribiera el Evangelio, no sería lo mismo, porque no sería el Evangelio de Dios. Aunque usted le dijera en sus palabras, aunque usted quisiera vivirlo con cierta forma diferente, es el Evangelio de Dios. No me dé otra cosa, por favor. Dame solamente el Evangelio de Dios, porque eso es lo que alimenta el alma. Esa es la palabra que son de vida eterna. No me dé otra cosa, por favor. Aquellos que son de Dios saben si las palabras son de Dios. Porque estas palabras son buenas noticias para el alma. Por eso Él se empeñó en enseñarles otra vez el Evangelio. Para que ellos otra vez se pusieran bajo la sombrilla del Evangelio. Evaluaran su vida en cuanto a lo que enseña el Evangelio. Las grandes teorías de los hombres se quedan cortas ante este poderoso Evangelio. Los griegos buscan sabiduría. Pablo dijo, no te voy a dar sabiduría. Te voy a dar Evangelio. Te voy a dar buenas noticias. Las buenas noticias que vienen de parte del Señor. Dios entregó un mensaje que a sus ojos son buenas noticias para todos los hombres. Para ti lo es. El mensaje de Dios es bueno para ti. El mensaje de Dios es bueno para tu alma. Es bueno para tu familia. Es bueno para tu matrimonio. Es bueno el mensaje de Dios. Dios dice que es bueno. Buenas noticias. Nosotros lo creemos así. De estas buenas noticias depende la salvación de todos los hombres y de los corintios, en forma en particular. Pablo no rehusó entregarle el mismo, no lo cambió, no lo adulteró, no lo mejoró, no lo reinterpretó. No lo reinterpretó a la luz de su necesidad o a la luz de su problema. O a la luz de su capacidad. Pablo simplemente lo entregó íntegramente. Con su debilidad y flaqueza como hombre, pero lo entregó íntegramente. porque es este evangelio lo que nos da vida y consuelo. Pablo no rehusó entregar él mismo, no lo mejoró, se enfocó en exponer las mismas enseñanzas. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 al 7. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, miren la importancia de nosotros sembrar el Evangelio, no uno bonito, no el que a los hombres les gusta oír, no el que a la gente le gusta aceptar, sino íntegramente el Evangelio. Íntegramente el Evangelio. Porque las personas ponen su vida sobre eso. Y si usted agrega algún error, un invento suyo, las personas lo añadirán a su vida. Pablo se guardó enteramente de eso. ¿Y qué implica para nosotros eso? Hermanos, implica que debemos hacer en nuestros hogares, ¿qué debemos hacer en nuestros hogares? ¿Qué debemos enseñar en nuestros hogares? ¿Cómo debemos discipular a otros? Implica que debemos de predicar a otros. ¿Qué debemos enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas? Según lo que hemos visto hasta aquí, el ejemplo que nos ha dado este siervo de Dios, que nos ha dado las Escrituras, es que debemos de traspasar el Evangelio de forma íntegra. Debemos de traspasar a nuestros niños, a nuestras hijas, de forma íntegra el Evangelio. Sin arreglos, sin mejoras. Porque ese Evangelio producirá vida o muerte, de acuerdo a cómo lo entreguemos. Puro o impuro. Es como la persona que le da una medicina y le lleva a su casa. Y como la medicina tiene que tomársela por un mes completo y solamente tiene una muestra médica que le va a dar por 15 días, esta persona se imagina que si le echa agua y la aumenta con agua, va a tener la cantidad de medicina que necesita para el mes entero. Y resolvió su problema, que no tiene dinero. ¿Pero qué sucede? Ya adulteró la medicina. Ya la medicina, si tenía una capacidad, una concentración, ya se diluyó. Es como la leche. La gente buscaba la leche. Y para rendirla le echaban agua. Mucha agua. Y de un galoncito sacaban 3 galones. ¿Era leche lo que estaban bebiendo o era agua? Una leche adulterada. Agua con color y sabor a leche, pero no era leche, pero era agua o qué es lo que es. Ya no era lo mismo. Si entregamos de igual manera un evangelio trastornado, corrompido, un evangelio ligado con agua, este evangelio hará el efecto que hace esa medicina con agua. Ningún efecto. Hará el mismo efecto. Ningún efecto. Querido hermano, sé consciente de la importancia de que tú profundices en tu alma, en tus relaciones, en tus amistades, en tu vida como persona, el evangelio. ¿Cómo aplicas el evangelio a tu vida? En tu matrimonio. ¿Qué hace el Evangelio? ¿Qué te manda hacer el Evangelio de Cristo? ¿Qué te manda el evangelio? ¿Qué te manda a hacer el evangelio de Cristo en la crianza de tus hijos? ¿Qué te manda a hacer? ¿En qué te ayuda el evangelio de Cristo a ti para luchar con tus temores y miedos? Pablo aprendió a vivir en riqueza como en abundancia. ¿Quién se le enseñó? Ah, la providencia y los problemas. El evangelio se le enseñó. Aprendió a vivir en riqueza. Aprendió a vivir en necesidad. El evangelio se le enseñó. Le enseñó a estar contento cuando tenía necesidad. Ninguna providencia te enseña eso. Alguien viene y te da una bofetada. La providencia me enseñó que no podía responderle. No, lo que tú quieres hacerle, dale una, dos trompas también. Y lo que se te enciende de adentro hacia afuera es imposible de entender, porque es una bomba atómica. Pero ¿cómo tú tomas esa bomba y luego vuelves a su lugar y retomas tus emociones? Ah, porque el Evangelio me mandó y me dijo. Porque el Evangelio me dice. Porque la palabra de Cristo me manda. El Evangelio, amados hermanos, es lo que necesitamos. No puedes decir, no, que yo soy vendedor y los vendedores somos así. ¿Tú eres cristiano? Pues mira que tu evangelio va a controlar tu lengua, tu boca y todo lo que tú hagas como vendedor. Porque tú eres un vendedor cristiano. El evangelio gobernará. No, porque si yo soy vendedor, hago esto, esto y yo resuelvo. ¿Es eso conforme a las escrituras? No, porque yo soy abogado, yo soy médico, yo soy profesor. Y tenemos que actuar de esta manera. Eso lo dice el evangelio. ¿Qué enseña el evangelio? No, porque cuando yo soy profesor, yo soy la autoridad. A mí hay que pisarme los pies. Ah, eso es lo que dice el evangelio. Eso es lo que enseña el evangelio. Que si tú eres la autoridad, todo el mundo tiene que humillarse delante de ti. Y hacerte reverencia, porque tú eres la autoridad. Eso no lo enseña el evangelio. Es algo perverso y mundano. Por eso es que cuando un hombre, dice Proverbios, piadoso, llega al reinado, hay paz y tranquilidad en la persona. Hay gozo. Porque habrá justicia. Porque al malo se le aplicará la justicia. Y al bueno se le hará bien, se le alabará, como dice Romanos capítulo 3. O por lo menos lo que se espera que acontezca. Por ser un hombre que ama al Señor y tiene el Evangelio en su vida. Queridos hermanos, ¿gobierna el Evangelio de Cristo en tu vida? ¿En cada área y renglón de tu vida? ¿Hay alguna área en tu vida donde el Evangelio, donde Dios y el Evangelio no tienen entrada, o tú la mantienes con llave? Como una caja fuerte, nadie puede entrar. Pues te voy a avisar que ya alguien está adentro. El diablo. Porque si el evangelio de Cristo no reina ahí, allí reina Satanás. Señores, nada más hay dos padres. Está Dios y el diablo. El que no recoge con Cristo desparrama. Entonces, ¿es el evangelio quien gobierna en las áreas de tu vida? ¿Qué hicieron ellos con dicho evangelio? Vemos en el versículo número 1 de 1 Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Queridos hermanos, ¿qué hicieron ellos con dicho evangelio? En primer lugar, ellos lo recibieron. Lo recibieron para ellos mismos, para sus familias, lo recibieron para su casa. Esta es la fórmula que les hizo hijos de Dios. ¿Quieres ser tú un hijo de Dios? Recibe el Evangelio. Hazlo tuyo. Hazlo tuyo. Dios les ha enviado a sus siervos con buenas noticias. Son buenas noticias para ti, para que las recibas, para que la hagas tuya. Y al hacerla tuya, entiendas la misericordia de Dios que es en Cristo. Entiendas que Dios está irado contra ti todos los días. Entiendas que para este pecado Dios ha dado respuesta en Cristo a través de su sangre. Para que te arrepientas. Recibe el Evangelio. Recibe el Evangelio, mi amado hermano. Dios lo ha enviado y ellos recibieron el Evangelio. Lo hicieron personal, lo hicieron suyo. Dios les ha enviado a su siervo con estas grandiosas noticias, excelentes noticias, Evangelio, buenas, buenas noticias para todos los hombres. ¿Y sabes qué ellos hicieron? La hicieron personal, la hicieron de ellos. Recibieron el Evangelio, recibieron el regalo de amor que Dios les enviaba. Esta obra de amor la recibieron para ellos. Juan 1:11 nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Llega alguien muy amado por ti a tu casa a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Fulano, llama al celular. Y no es que tú no le estás oyendo. Tú no lo quieres recibir. Ahí está fulano. Encóndanse. Silencio. Venga, muchacho. Y la luz apagada y todo. Y tú escuchaste una música en el radio prendido. Y de un momento a otro, ¡fua!, te va la música. Todo apagado, en tiniebla, en silencio. Vete. ¿No lo recibieron? Cristo vino a lo que tanto lo esperaban. Viene el Salvador, es hijo de David, hijo de Abraham, va a venir a salvarnos. Y cuando Él vino, le trajo la palabra y no la recibieron. Le apagaron la luz, el teléfono y todo. No lo recibieron. Lo menospreciaron. Sin embargo, el versículo 12 dice, pero a todos los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Recibir el Evangelio, hacer tuyo el Evangelio, es en cierta manera y directamente recibir a Cristo en tu corazón. Ellos no recibieron a Cristo, lo menospreciaron. No recibieron el Evangelio, no les importó. Pero es la buena noticia, es la bendición de Dios para ti. Tú tenías una necesidad y Dios te ha respondido, te la trajo. ¿Por qué no la recibes? Recíbela. Amigo que estás aquí, el Evangelio es para ti. Dios lo envió para ti. Dios lo envió para que lo recibas. Dios lo envió para que creas en Él, para que afirmes toda tu vida en Él, para que ya no tengas más temor, para que no tengas miedo del mundo, sino para que seas salvo de Él, para que seas salvo, para que tengas vida eterna. ¡Ay! ¡Ay de aquellos que no lo reciben! ¡Ay de aquellos que menosprecian el Evangelio! ¡Ay! Porque no tienen esperanza. No tienen esperanza. Pero estos hombres, estas mujeres lo recibieron. A ellos Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Con cuántas familias, aún algunas que están sin llamar cristianas, el Evangelio es estorbado? El Evangelio no se deja llegar. es estorbado, no es recibido. Hay familias donde se elimina toda oportunidad para que se conozca el Evangelio. Pero aquellos que reciben el Evangelio, aunque sea por un tratadito, y vean el Evangelio ahí, y lean el Evangelio, y clamen a Dios, y confiesen su pecado, y se arrepienten, Dios dice que alcanzarán misericordia. ¿Tú lo crees? Recibe el Evangelio. Recibe el Evangelio para que tengas vida. Recibe el regalo de Dios. En esto, estos hermanos fueron diligentes. Recibieron el Evangelio del apóstol Pablo. Los que reciben a Cristo son los que creen en su nombre. Por esto Pablo habla a estos hombres y mujeres de Corintios como hermanos, porque habían recibido a Cristo. No podemos decirle hermano a aquellos que no se han arrepentido y no han recibido a Cristo. A los que creen en su nombre, a eso le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo mismo acontece con las personas que recibieron el mensaje de Pedro. Y llenos de tristeza le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos crucificado al Salvador, al que tanto esperábamos. ¿Qué haremos en Hechos capítulo 2? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra, los que aceptaron al Salvador, a Cristo, los que se arrepintieron de su pecado, esos fueron bautizados. Qué gran privilegio ser parte de la familia de Dios. Pero para ser parte de la familia de Dios, se inicia con el arrepentimiento, con una relación con Dios. Se inicia con la confesión de nuestros pecados, con clamar al Señor, sé propicio a mí, que soy hombre pecador, ten misericordia de este pecador, sáname, sálvame, perdona mi pecado. Sin embargo, en segundo lugar, esta gente, ¿qué hicieron con el Evangelio? En primer lugar lo recibieron, pero en segundo lugar, perseveraron en él, perseveraron creyendo en él, en el cual también perseveráis. Ellos perseveraban. Ellos me hicieron una oración un día. Mira, cuando yo estaba chiquito, yo hice una oración. Y ya con esa oración, yo sé que yo soy salvo por esa oración. Y no importa cómo tú vivas. No importa lo que tú hagas. Sí importa. Y mucho. Ah, tú ya eres cristiano. Pero tú andas enamorado de toda la muchachita inconversa. Ah, qué cristiano. Tú no sabes que las escrituras dicen. Tú nunca has leído que las escrituras dicen. No os unáis en yugo desiguales con los incrédulos. Tú nunca lo has leído. Tú ignoras eso. Tú ignoras que Dios es santo. Y que no tiene por inocente ningún culpable. Tú ignoras eso. Que Dios ha preparado el infierno eterno para los pecadores. Tú ignoras eso. Pues tú eres un ignorante grande. Usted así es bruto, mi hermano. Pues eso lo sabe otro niño. Usted no lo sabe. Usted dice que es cristiano. Oh, hay mucha gente que dice ser cristiano. Hay mucha gente que dice ser cristiano de la boca para afuera. Pero no perseveran en el Evangelio. Tú no lo ves perseverando. No lo ves luchando con sus pecados. No lo ves. Los demás no lo ven. No lo pueden ver. Sus amigos, cristianos, ellos no saben. Si alguien los saluda como cristiano, los primeros sorprendidos son sus amigos. ¿Tú eres cristiano, fulano? No. Está relajado. ¿Por qué? Porque no perseveran en el Evangelio. ¿Son realmente creyentes? ¿Qué debían de hacer para mantenerse en esa gran salvación y crecer en la fe? Debían permanecer firmes. Como cuando alguien está parado en dos patas así Y esa palabra, eso es lo que significa. Alguien que está de pie, a mí no me han tumbado. Hay juegos en los que tú, hay un juego en los que tú estás en un círculo y cada persona que está jugando se agarra un pie. Y están tratando de empujarse, pero no con las manos, sino con los hombros. Y el primero que haga perder el equilibrio al compañero y suelte el pie, o se salga de un círculo que también está, para cuando es un poquito más difícil, ese pierde. Perdió la firmeza. No está en pie. Cayó. Y eso dice ese pasaje. Ustedes permanecen de pie. Mientras otros ya se tiraron al piso. Mientras otros se entregaron al piso. Mientras otros buscaron su placer en el piso. Ustedes permanecen fieles. Eso es lo que está diciendo aquí el pasaje. Permanecéis firmes en el Evangelio, creyéndolo completamente. Ustedes creen en el Evangelio de forma completa. Permanecen de pie. No se han desviado del Evangelio. No han asumido. No, porque tú sabes que ahora, en este tiempo moderno, no tenemos que vivir de otra manera. Porque no podemos ser exagerados. Esta gente vivía con sus exageraciones, etcétera, 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 etcétera. La pregunta es, lo que tú dices a exageraciones, ¿es evangelio? Porque si es evangelio, tú lo tienes que vivir. Y tienes que permanecer en ello. ¿Es evangelio o no es evangelio? ¿Es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? Algunos dicen que la palabra de Dios es lo que les habla en el momento. No lo que Dios inspiró en las Sagradas Escrituras. No, lo que Dios les habla, si ellos hacen así, donde la Biblia les habla y ellos pongan el dedo, eso es palabra de Dios. Oh, ahora yo soy, es el hombre quien determina lo que es palabra de Dios. Es el hombre que lo determina. Hermano, el humanismo ha entrado a tal forma en las iglesias, que la iglesia cambia, si a los jóvenes no les gusta cómo es la cosa. La iglesia cambia, si a las mujeres no les gusta como el pastor dice tal cual cosa, el pastor cambia. En algunas iglesias no se habla del pecado, porque eso molesta, es incómodo. No se habla del pecado, todo está bien. Perseveren, sean fieles, Dios es bueno, Dios nos va a bendecir con todo lo que tenemos. Entren todos. No a través de Cristo, porque yo digo sí, entren todos a través de Cristo. Todos son invitados a entrar. Pero entren todos, que no hay problema. Y Cristo, y el arrepentimiento, y creer en Él, y la fe, y la puerta estrecha. ¿Qué pasó? Amados hermanos, no es suficiente con haber oído el Evangelio. No es suficiente con usted venir a la iglesia. ¿Perseveras en el Evangelio? ¿Completamente en todo el Evangelio? Y con esto no quiero decir que uno va a ser perfecto en todo lo que hace. Con esto no quiero decir que usted va a estar todo el día con una mano así, junta, orando, y ay Señor, y de usted se va a oír, ¿qué tú estás haciendo fulano? No, orando, 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 orando. Permaneciendo en el Evangelio. No es a eso que nos referimos. Hermano, mire, yo me levanto a las 6, perdón, a las 5, y si no me levanto a las 5, se me hace difícil hacer devocional. Y tengo que salir corriendo para el trabajo. Y al trabajo estoy hasta las 3, las 4 de la tarde, y saco de allá para seguir trabajando. Y aquí hay gente que llega a las 8 de la noche a su casa, a las 9 de la noche a su casa. Si vamos a estar, yo no sé, con la mano así, nadie lo va a poder hacer. Nadie, todo ahí está, aquí todos son un impío. Si es con una rezadera entre los dientes. Si es eso el Evangelio. Pero no es a eso que nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo es en cada área, aspecto de tu vida, reina Cristo, reina el Evangelio. Usted se pregunta, ¿qué dice Dios en su palabra de esta área, en cómo debo de hacer estas cosas? ¿Cómo Dios gobierna en mi vida como empleador, si soy el dueño de la empresa? ¿Cómo yo debo de tratar a mis empleados? ¿Cómo yo debo de ser fiel en el pago a mis responsabilidades? ¿Cómo yo debo pagar mis impuestos? Y no solamente el empleador, sino toda persona paga impuestos. ¿Usted sabe que usted paga impuestos? Sí, usted paga impuestos. ¿Usted paga impuestos? ¿O usted no lo paga? ¿Usted se roba la luz? ¿Es eso lo que enseña el Evangelio? ¿A robarse la luz? ¿A robarse el cable? ¿Es eso lo que enseña el Evangelio? ¿A ser un mentiroso? ¿Es eso lo que enseña el Evangelio? ¿A aprovecharte astutamente? No le voy a decir que él puede ganar más, pero ¿qué me importa? Es mi dinero. Tengo que cuidar mi dinero, mis intereses. ¿Es eso lo que enseña el Evangelio? Yo le prometí que yo lo iba a hacer, pero las circunstancias han cambiado. Entonces yo voy a cambiar mi respuesta. Oh, y aquello de que aunque jurando, aún es mal tuyo, no por eso cambia. ¿Qué pasó con eso? Con la verdad. Oh, ¿cambió? No cambió. No ha cambiado. Ah, sí, yo voy para la iglesia. Usted la ve a las hermanas bien vestiditas para ir a la iglesia. Pero ubíquela cuando sale a otro sitio con las amiguitas. Y Facebook lo dice todo. Va donde las amigas y ahí la muchacha se transforma. Parece una Barbie impía. Parece una Barbie, sí, una impía. Igualita a las amigas, que son impías también. O cristiano. Cristiana, pero su ropa dice otra cosa. Y los hombres de ahí, desnudándolas como pecadores al fin, pero ellas insinuándolo un poquito más. Es evangelio. En cada área de nuestra vida tenemos que perseverar en el evangelio. Y gracias a Dios, gloria a Dios, cuando alguien se me acerca y me dice, Dante, mira, tú andas mal. ¿En qué? En esto, en esto, en esto. Déjame chequearlo. Y yo lo chequeo y veo que el hermano tiene razón. Wow, gracias a Dios porque ese hermano me lo dijo. Porque ahí no estaba glorificando a Dios. Gracias a Dios cuando alguien se me acerque, me lo dice y me amonesta. O cuando desde el púlpito el pastor Guzmán u otro, el que está aquí parado, le dice eso y usted se siente amonestado. Gracias a Dios por eso. Porque Dios le está dando una oportunidad para que usted arregle su situación delante de Dios en primer lugar y luego delante de los hombres. Amados hermanos, el Evangelio, en el Evangelio hay que perseverar, hay que mantenerse firmes, como dice Romanos 5:2, hay que estar en pie. Mientras otros ya habían dejado la verdad, aquellos creyentes habían, y otros habían caído apartándose de la verdad, estos son los que se mantenían permanentemente firmes. Gálatas 5:4 le dice a los Gálatas, de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Hermanos, miren cómo algunos pueden caer del Evangelio y apartarse del Evangelio para vivir por obras. Los que no permanecen firmes o los que no perseveran en el Evangelio, de la gracia han caído y ahora buscan una salvación por obra. Esto hace los discípulos de Cristo. Perseveran. Los discípulos de Cristo permanecen. Repito, otra nota. Con esto no quiero decir que uno no peca. No, mira, si tú eres cristiano, tú no puedes pecar. Eso es mentira. El cristiano no quiere pecar, pero peca. Porque es un pecador que tiene una lucha con su pecado original. Pero este cristiano se va a arrepentir. Este cristiano se va a apartar de su pecado. Este cristiano volverá a nuestro Dios y Padre en arrepentimiento y fe. Eso sí lo hace un cristiano. Lo que tú no haces, no te arrepientes. No pides perdón. ¿Por qué? Los que perseveran en el Evangelio, en las buenas noticias que provienen de parte de Dios, esos dan muestra de su fe. Amados hermanos, y con esto quiero concluir, que Dios nos conceda no cambiar el Evangelio. No lo cambie por tu bien. Hermano, no lo quieras arreglar por tu bien. Cuando Abraham trató de ayudar a Dios, eso fue hace cientos de años. Todavía hoy estamos sufriendo las consecuencias. Todavía hoy. Ese grupo ISIS que hay por ahí, matando a tanta gente, es la consecuencia del pecado de Abraham mismo. Por su desobediencia y descuido. Dios le dijo que le iba a dar un hijo con su mujer. Y él se llegó a otra mujer. Yo no le quiero echar la culpa, ¿verdad? Abraham no se puede defender ahora. Pero, amados hermanos, ¿qué consecuencia? Y así van a ser nuestros pecados. Traerán consecuencias. Muchas consecuencias. Tú destruyes tu matrimonio. Prepárate, tus nietos lo van a sufrir. No, espérate, con mi nieto no te metas. No, yo no. Tu pecado. Tu pecado hará sufrir a tus hijos, si no lo está haciendo ahora, y a tu descendencia después de ellos. Por eso tenemos que tomar el Evangelio con seguridad, con diligencia, porque el pecado que estamos produciendo, hermanos, trae consecuencias. Y si no tomamos en serio el Evangelio y no nos dejamos guiar por el Evangelio, verás con lágrimas, aún de sangre, de mucha sangre, la vida de tus familiares y la tuya misma. Porque usted todo lo sabe. Usted todo lo maneja. Usted sabe cómo hacer las cosas. Eso lo dice el diablo. Y ya está condenado. Hermanos, tenemos que dejarnos guiar. A veces estamos ciegos. No podemos ver. El problema, la circunstancia, una enfermedad, lo que sea, nos mantiene cegado. Y nos están guiando, mi hermano, por aquí. Déjate guiar. Ve lo que dice el Evangelio. Míralo. Está claro. Y usted no lo ve. Por la circunstancia que sea. Déjese guiar. No destruya su matrimonio, lo que Dios le dio. No destruya su familia, lo que Dios le dio. No destruya su ministerio, lo que Dios le ha dado. No lo destruya. Por su necedad, por su falta de entrega al Evangelio, que puede sanar y restaurar las heridas más profundas del alma. El Evangelio tiene el poder, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice Pablo en Romanos 1. A todo aquel que cree, tú crees, Él puede sanarte. Y Él puede restaurarte. Y puede restaurar la situación que tú tienes. Pero tienes que creer. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Y que es galardonador de lo que le buscan. Y a veces sabemos tanto. Tanto sabemos. ¿Y qué sabemos? ¿Qué sabemos? Si lo que tenemos es una confusión en nuestro corazón y en nuestra mente. Yo tuve una confusión. Yo quería comprar un carro. Pero yo no soy mecánico. Para mí, el mejor carro era uno chiquito, yo quería comprar, que me iba a gastar poca gasolina. Iba a dar toda la vuelta del mundo y lo que iba a gastar eran 1,000 pesos. En 2 semanas. ¡Wow! ¡Excelente! Dije yo. Pero déjame buscar consejo. ¿Adivina a quién le pregunté? Oh, a mi mecánico. Hermano Tuto, ¿qué usted cree de esta idea que yo tengo? Ay, ¿a quién más le pregunté? A mi pastor. Pastor Francisco, usted no es mecánico, pero ¿qué usted cree de esta idea que yo tengo? Hermanos, y por la misericordia de Dios, los dos me dijeron lo mismo. ¡No! ¡No te metes en eso! ¿Y por qué? La economía, el dinero, tú sabes. No te metes en eso. Además de ti, ¿quién va a manejar este vehículo? Ah, mi mujer. ¿Quiénes van a andar ahí adentro? Tus hijos. No había pensado en eso. Cuando tú andes con ellos, van a andar todos, ¿verdad que sí? Si te chocan, como aquí pasa. Si tiene un accidente, ¿qué pasa con esos caritos chiquitos? Ya comencé a rascarme la cabeza, ya mirar para el cielo. ¿Qué usted me propone? Ya entendí. Mira, hay tal vehículo. Cuesta más, va a tener que hacerme esfuerzo, pero tu familia va a estar más segura. Tú vas a estar más seguro. Hermanos, no se pusieron de acuerdo. Me dieron el mismo consejo. Y ahí está el vehículo. A mi esposa la chocaron. Pero ella ni cuenta se dio. Varias veces la han chocado. Pero ella ni cuenta se ha dado. Gracias a Dios. Pero mira qué bueno me siento, qué contento me siento yo. No por el vehículo, porque era una chatarrita. Pero me siento bien por haber seguido el consejo. Yo no veía, no entendía. Yo buscaba mi economía. Pero fui, busqué consejo, a ver qué decía Dios, a través de su consejero, y me guió. Miren qué bueno. Y qué bendición. El Evangelio tiene respuesta para nuestras necesidades. A veces no la vemos. Están ahí. Si no te dejas guiar, en un momento, lo pierdes todo. Y lo más grande de todo es que habían mejores cosas para ti. Y aún las hay. Aún las hay. Cree en el Evangelio. Confía en el Evangelio. Entrega tu vida a Cristo. Déjate guiar por aquellos hombres que quieren hacerte bien. Que no vamos a recibir nada de ti. Y no nos interesa nada de ti. Pero queremos hacerte bien. Déjate guiar por amor a tu alma, por amor a tu familia, por amor a tus hijos, por amor a tu descendencia, por amor a Dios, por amor a Cristo. Déjate guiar. Este es el Evangelio que Dios le trajo a estos hombres para que vivieran piadosamente delante de Dios. Que Dios te ayude a vivir piadosamente delante de Dios. Dejándote llevar y guiar, no por los hombres, porque los hombres fallamos, por su Evangelio, para su gloria, para gloria de Dios y para bien de nuestras almas. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, alabado sea tu nombre por tu Evangelio, grandes cosas tú has hecho en nuestras vidas. Oh Señor, cuántas veces hemos estado al punto de perder todo. Pero por tu Evangelio hemos sido rescatados, instruidos y guiados. Ten misericordia de esta tu iglesia y de cada hombre y mujer. Ayúdanos a preferir la palabra de tu Evangelio antes que cualquier otra mundana decisión. Ayúdanos a sembrar para la vida eterna. Ayúdanos a sembrar, Señor, para aquello que permanece eternamente y no para las cosas que pasan. Oh Dios, hazlo en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros niños, en nuestra iglesia, en nuestro país. Ayúdanos. Bendice a aquellos que aún no te conocen. Hazles entender lo bueno, la dicha, la bienaventuranza de este Evangelio y de todo el bien que les espera por medio de la fe en Cristo. Guíalos hacia ello. y sánalos. En el nombre de Jesús.